Son las 12 horas de Indonesia Occidental o las 17 UTC.
Desde Jakarta, RRI World Service, La Voz de Indonesia, con el programa español.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, presenta las noticias, informaciones actuales, entretenimientos de Indonesia.
Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.boenews.co.it/spanish.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.
Buenos días, estimados oyentes, a todos desde donde quiera que se encuentran. La Voz de Indonesia, el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, está aquí con vosotros para presentarles los programas siguientes. Presentamos las noticias y entonces el comentario. Luego les presentamos los programas de Hoy en la Historia, Mi Indonesia, La Belleza de Indonesia, La Miscelánea y El Mundo Musical. Así son los programas de hoy de La Voz de Indonesia.
RRI World Service, La Voz de Indonesia con las noticias.
Estimados oyentes, La Voz de Indonesia con las noticias. Las noticias en detalle. Indonesia sigue comprometiéndose a mejorar la cooperación para la creación de capacidades con Timor Leste. Además de aumentar la cooperación para la creación de capacidades, el gobierno de Indonesia también continuará la cooperación educativa para estudiantes de Timor Leste que estudian en Indonesia. Esto fue transmitido por la ministra de Relaciones Exteriores de la República Indonesia, Retno Marsudi, en su conferencia de prensa después de sostener una reunión bilateral con el ministro de Relaciones Exteriores y Cooperación de la República de Timor Leste, Aurelio Guterres, en Gedung Pancasila del Ministerio de Relaciones Exteriores en Yakarta el miércoles 31 de enero de 2018. El compromiso de Indonesia en la cooperación para la creación de capacidades con Timor Leste se puede ver en la provisión de asistencia en forma de envío de expertos, capacitación o comercio y becas a estudiantes de Timor Leste en Indonesia por valor de 6 millones de dólares estadounidenses en el periodo 2013-2017. La empresa estatal de transporte terrestre de Transporte de Motor de Indonesia o Jabatan Angkutan Motor Republik Indonesia Perumdamri planea abrir un servicio de autobuses interestatal desde Indonesia a Timor Leste e interurbano desde Kupang en la provincia de Nusa Tenggara Occidental a Dili, Timor Leste, como una forma de mayor conectividad terrestre. Según la ministra de Relaciones Exteriores de la República Indonesia, Retno Marsudi, en su conferencia de prensa en Yakarta el miércoles 31 de enero de 2018, el plan recibió una respuesta positiva del ministro de Relaciones Exteriores y Cooperación de la República de Timor Leste, Aurelio Guterres. Hasta ahora, para apoyar la conectividad terrestre entre Indonesia y los países vecinos, Perumdamri ha abierto servicios de autobuses interurbanos entre los países que conectan Indonesia con Malasia y Brunei Darussalam con la ruta Pontianak, Kalimantan Occidental a Kuching, Malasia y Bandar Sri Begawan, Brunei Darussalam. Indonesia y Timor Leste como fronteras vecinas buscan directamente mejorar la cooperación económica, particularmente con respecto al desarrollo de infraestructura en Timor Leste. y la frontera entre los dos países. Según la ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, el aumento de la cooperación económica se convirtió en uno de los principales debates en la reunión bilateral con el ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación de la República Democrática de Timor-Leste, Aurelio Guterres, en Gedung Pancasila del Ministerio de Relaciones Exteriores en Jakarta, 31 de enero de 2018. La ministra Retno Marsudi agregó que, en relación con el desarrollo de la infraestructura, Timor-Leste también espera que los esfuerzos de los inversores de Indonesia para invertir en el sector, especialmente en desarrollo de la vivienda pública. Los esfuerzos de Timor-Leste para unirse a la Organización Regional de Sudeste Asiático o ASEAN cuenta con el apoyo total de Indonesia. La continuación de la membresía de Timor-Leste en la propia ASEAN pronto será discutida por el secretario general de la ASEAN en Jakarta. La ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, dijo, al margen de una reunión bilateral con el ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación de la República de Timor-Leste, Aurelio Guterres, en Gedung Pancasila del Ministerio de Relaciones Exteriores en Jakarta, 31 de enero de 2018. La canciller indonesia Retno Marsudi añadió que en relación con pertenencia de Timor-Leste a la ASEAN, Indonesia aún verá como una relación los resultados del estudio con la misma. Sin embargo, en principio Indonesia continuará apoyando la pertenencia de Timor-Leste a la ASEAN. El Reino de los Países Bajos es un país que depende del sector agrícola y es el segundo mayor exportador de productos agrícolas en el mundo. Por lo tanto, el Reino de los Países Bajos sigue comprometiéndose a realizar un sector agrícola sostenible, incluido con Indonesia como el país socio de cooperación. Los proyectos de cooperación agrícola entre el Reino de los Países Bajos e Indonesia continúan buscando educación para la población de Indonesia en relación con la forma de lograr un sector agrícola sostenible. Esto fue transmitido por el embajador adjunto del Reino de los Países Bajos a Indonesia, Ferdinand Lastein, a La Voz de Indonesia en Jakarta el martes 30 de enero de 2018. Ferdinand Lastein dijo, más allá que el desarrollo sostenible de la agricultura ha sido emprendido por el gobierno del Reino de los Países Bajos desde hace dos décadas. Uno de los esfuerzos realizados para crear un sector agrícola sostenible es crear un sistema llamado Triple Hélice, que involucre a empresarios, organizaciones no gubernamentales e instituciones educativas. El sistema que también se aplicará en Indonesia. Y así son las noticias.
Comentario. La opinión de RRI World Service, La Voz de Indonesia, sobre los problemas reales en el país y en el extranjero.
RRI World Service Voice of Indonesia con el comentario o editorial. Esta vez se trata del tema la facilidad de permiso de los trabajadores extranjeros. Oyente, donde quiera que se encuentre, Indonesia ahora está persiguiendo sus objetivos de crecimiento económico. Para lograr crecimiento económico, el gobierno realiza varios esfuerzos, tales como emitiendo diversas políticas y reglamentaciones, como facilitar los permisos de inversión y a los trabajadores extranjeros para poder llevar a cabo sus actividades en Indonesia. En cuanto a la meta de crecimiento económico de Indonesia, en una reunión limitada sobre inversión y exportaciones el miércoles 31 de enero, el presidente indonesio Joko Widodo instruyó a todos los ministros del gabinete a que facilitaran el camino de la inversión, las exportaciones y la entrada de los trabajadores extranjeros de categoría expertos a Indonesia. Con ese fin, el presidente instruyó a los ministerios que apoyan la realización de inversiones comerciales para que permitiera el permiso de trabajo de los trabajadores extranjeros no sea complicada, sino lo simplifica. El ministro coordinador de Economía, Darmin Nasution, dijo que el gobierno necesita a los trabajadores extranjeros para impulsar su crecimiento económico. Sin embargo, se necesita un trabajador extranjero que esté dominando un sector específico, uno de ellos en el campo de la tecnología, especialmente el comercio electrónico. Según Darmin Nasution, durante este tiempo muchos trabajadores extranjeros se quejaron de la dificultad de obtener un permiso de residencia. Al dar la facilidad, se puede atraer al trabajador extranjero para alentar la economía digital. Mientras tanto, el ministro de Industria, Airlangga Hartarto, admitió que Indonesia necesita trabajadores extranjeros adicionales debido a que se convertirá en uno de los principales países de destino de inversión en el sureste de Asia. Según él, algunos inversionistas extranjeros le piden al gobierno que permita que su fuerza de trabajo en el país aumente la entrada de capital y negocios. Para apoyar la aceleración del desarrollo económico, de hecho, se necesitan expertos que sean expertos en sus respectivos campos para que no haya errores en el manejo. Facilitar la concesión de licencias para los trabajadores extranjeros con el fin de apoyar el programa de aceleración económica es legítimo para hacer realidad la próspera Indonesia y cumplir la promesa de campaña. Pero, de aproximadamente 250 millones de personas en Indonesia, nadie puede ocupar el puesto de expertos en sus respectivos campos? Es una pregunta. Además, se debe afirmar que los trabajadores extranjeros a quienes se les permite trabajar son trabajadores calificados con nivel gerencial, así como directores, comisionados y asesores, y están orientados a transferir conocimiento. Su objetivo es proteger a una fuerza laboral joven, grande y potencial de la amenaza del desempleo. Bueno, estimados escuchas, este fue el comentario de hoy. Oyentes, llegamos al segmento de Hoy en la Historia. ¿Qué ocurrió en el día 1 de febrero en la historia?
Hoy en la historia, los hechos históricos que les presentamos a través del programa Hoy en la Historia.
Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 1 de febrero de 1979. El Ayatollah Khomeini regresó a Irán. Después de 15 años en el exilio en Francia, el líder espiritual de la comunidad chiita, el Ayatollah Khomeini, regresó a Irán el 1 de febrero de 1979. El retorno del líder carismático se produjo después de la caída de la dinastía Pahlavi, después de una manifestación masiva y agitación política en Irán. El Ayatollah Ruhollah Khomeini es aclamado como un héroe nacional por la nación iraní, especialmente los chiitas. El 1 de abril de 1979, el Ayatollah Khomeini fundó la República Islámica de Irán.
Música.
Cambiamos al acontecimiento ocurrido el 1 de febrero de 2003. El transbordador espacial llamado Columbia se explotó. El transbordador espacial Columbia de Estados Unidos se explotó en el aire cuando aterrizó en el centro de la Estación Espacial Kennedy, Florida, Estados Unidos, el 1 de febrero de 2003. 7 astronautas de la tripulación de Columbia murieron. Funcionarios de la National Aeronautics of America, o NASA, dijeron que el accidente ocurrió cuando la aeronave, fabricada en 1981, se encontraba a una altitud de 60.000 pies de la Tierra a una velocidad de 20.000 km por hora. Antes de que explotara, el avión acababa de completar su 28ª misión, despegando el 16 de enero de 2003. A lo largo de su historia, Columbia ha realizado 28 vuelos. Terminamos hoy en la historia con el acontecimiento ocurrido el 1 de febrero de 2005, Estado del Rey Gyanendra de Nepal. El rey Gyanendra ha disuelto al gobierno, declarado leyes de emergencia y ha aislado a Nepal de la comunidad internacional al cortar todos los lazos de comunicación. Sin embargo, el rey Gyanendra negó haber cometido un golpe de estado. Dijo que destituyó al gobierno del primer ministro Sher Bahadur Deuba por no haber realizado elecciones, poniendo fin a una rebelión maoísta que ha matado a miles de personas. Mientras tanto, la acción del rey Gyanendra tomó el poder en Nepal fue recibida con preocupación en todo el mundo. Los estadounidenses dicen que está muy ansioso por ver el declive de la democracia en Nepal. Bueno, estimados radioescuchas, este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Indonesia en el campo de la economía, política exterior, Pancasila, deportes, medio ambiente, presentado en Mi Indonesia.
Estimados oyentes, la Voz de Indonesia les presenta el programa de Mi Indonesia con el tema Controlar la deforestación a través de la gobernanza forestal basada en la comunidad. Así, manteniéndose con nosotros en La Voz de Indonesia, el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, a través de la onda corta o de nuestra transmisión en vivo, www.voynews.id. Estimados oyentes, para lograr una Indonesia avanzada, independiente y justa, los recursos naturales deben ser gestionados de manera equilibrada para garantizar la sostenibilidad del ser desarrollo nacional. Así lo aseguró la ministra del Medio Ambiente y Silvicultura de Indonesia, Siti Nurbaya, durante la apertura del taller forestal y de la deforestación de Indonesia en Yakarta. La ministra dijo que en relación con la gestión forestal, los principios generales de la gobernanza forestal y sostenibilidad pueden verse a partir de las funciones ecológicas, las funciones económicas y las funciones sociales. Ella dijo que ha habido un cambio en el paradigma de la gobernanza forestal desde la gestión basada en la madera a la gestión de los recursos basada en los ecosistemas y en la comunidad. Además, la ministra Siti Nurbaya también enfatizó la necesidad del concepto de sostenibilidad en el manejo forestal, en beneficio de las generaciones venideras. Dijo que la generación actual está tomando prestados recursos naturales de generaciones futuras, por lo que la condición actual y el acceso a los recursos naturales debe ser al menos igual a las generaciones futuras o incluso con mejores condiciones y acceso. La ministra Siti Nurbaya también dijo que de hecho las causas de la deforestación provenían de la conversión de bosques, incendios forestales y terrestres, uso espacial débil y control de planes espaciales, tala ilegal, invasión de bosques y mala gobernanza forestal y corrupción. La asignación de mapa indicativa para retrasar la emisión de nuevas licencias o PPIPIB de la 13ª revisión lanzada al mismo tiempo, según la ministra Siti Nurbaya, es una forma de control de la deforestación a través de una moratoria sobre las licencias de concesión de bosques primarios y turberas. La ministra Siti Nurbaya también mencionó otros esfuerzos del programa de forestería social y la tierra como el objeto de la reforma agraria y la aplicación del estudio del medio ambiente estratégico y el sistema de legalidad de la madera. La ministra Siti Nurbaya agregó que el fortalecimiento de la capacidad de gestión institucional y forestal a un nivel más bajo en forma de unidad de manejo forestal de la forestería social, que también apoya la facilitación del acceso a la gestión comunitaria como un esfuerzo para controlar la deforestación. Este taller discutió el método de medición, cálculo e informes de deforestación y degradación forestal. Varios expertos asistieron como oradores, entre otros Adam Girard, oficial forestal FAO, Red, profesor Rizalji Bur, el director ejecutivo de CCROM-IPB, Dr. Arifin Rudianto, el diputado del Ministerio del Asuntos Marinos y Recursos, Dr. Rus Masri Patin, el director general de Control de Cambio Climático en el Ministerio del Medio Ambiente y Silvicultura, profesor San Afri Awa, el asesor principal del Geoespacial Temática, la Agencia de Información Geoespacial, y los representantes del Instituto Nacional de Aeronáutica Nacional, los líderes de la asociación y académicos. Estimados oyentes, así fue Mi Indonesia de hoy.
Reconozca la riqueza del arte, la cultura y el turismo de Indonesia en el programa La Belleza de Indonesia.
Oyentes, RRI World Service, Voice of Indonesia o La Voz de Indonesia, con el segmento de la belleza de Indonesia. Hoy te invitamos a una visita culinaria a Sumatra del Oeste, así que manténganse en sintonía con nosotros en RRI World Service, Voice of Indonesia o La Voz de Indonesia. Además de la onda corta, también puedes escuchar nuestra transmisión a través de www.wenews.id. Maninjau es uno de los lagos en el oeste de Sumatra formado a partir de la erupción del monte Sitinjau. Su profundidad de 495 metros con una altura de 461.5 metros con un área de casi 99.5 kilómetros cuadrados solidifica su nombre como el segundo lago más grande en Sumatra del Oeste. La ubicación se encuentra en el distrito de Tanjung Raya, Regencia Agam, a unos 40 kilómetros al norte de la ciudad de Padang, capital de Sumatra Occidental. Este lago tiene hermosos paisajes. No es de extrañar que si el lago Maninjau se convierte en una de las atracciones turísticas favoritas de los turistas cuando visitan el oeste de Sumatra. Al visitar el lago Maninjau, se pueden disfrutar de una variedad de actividades festivas como la pesca, la observación de granjas de peces de agua dulce y el disfrute de la belleza del lago Maninjau en barco. Además, también se puede recorrer el lago en bicicleta, disfrutando de la belleza del lago desde el pico más alto llamado Ápice. Allí también puedes disfrutar de una gran variedad de comunidades, variedad culinarias de las comunidades típicas. Viajar al lago Maninjau, no te olvides de probar la comida típica. Uno de ellos es palai rinua. En el idioma local, palai significa pepes, es una forma de procesar alimentos, generalmente para peces, juntos con el adobo envuelto en hojas de plátano. Mientras rinua en sí mismo es un pez endémico típico del lago Maninjau. El pez es de color amarillento como un cerillo con una longitud de aproximadamente 2 centímetros. Rinua puede procesarse en varios tipos de cocina como en rinua frito, rinua gulai, chips, pero el más famoso se procesa en palai rinua o pepes rinua. Para hacer palai rinua, el pescado de rinua se mezcla con coco rallado y especias como la cúrcuma, chile, cebolla, luego envuelto en hojas de plátano, luego se quema. Una vez cocido, el aroma de palai rinua huele directamente detrás de una hoja de plátano. Su sabor es delicioso y sabroso. Palai rinua es tan delicioso cuando se come con arroz blanco caliente. Esta cocina se puede encontrar fácilmente en puestos de comida a lo largo del lago Maninjau. El precio es relativamente barato, alrededor de 3.000 hasta 5.000 rupiah por paquete. Además del sabor delicioso, palai rinua es rico. El pescado de rinua es un tipo de pescado de la familia de las anchoas o anchove. El pescado de anchoa es uno de los alimentos buenos para los diabéticos, ya que este pescado es una fuente de proteína con bajo contenido de grasas saturadas y no contiene carbohidratos. Debido a que es baja en grasas saturadas y no contiene carbohidratos, el pescado anchoa no afectará los niveles de azúcar en la sangre de los diabéticos. El alto contenido de calcio hace que este tipo de pescado sea muy bueno para prevenir la osteoporosis. Oyente, esta es la belleza de Indonesia de hoy con el tema palai rinua. Mañana nos volveremos a encontrar con otro tema interesante. Nos vemos.
La Voz de Indonesia en Jakarta, en el programa Mi Idioma como Medios Conservacionistas de la Variedad de Idioma Local de Indonesia.
La Voz de Indonesia en Jakarta en el programa Mi Idioma o Bahasaku como Medios Conservacionistas de la Variedad de Idioma Local de Indonesia. Oyentes, llegamos al segmento Mi Idioma o Bahasaku. En esta edición te invitamos a visitar la provincia de Maluku o Molucas para volver a reconocer el idioma Hitu. Oyentes, la provincia de Maluku, que se limita a la provincia de Papua, tiene una larga historia en Indonesia. De hecho, la provincia de Maluku se ha registrado en la historia de los grandes reinos de Medio Oriente. Maluku aparece en tabletas de arcilla encontradas en Persia, Mesopotamia y Egipto. En estas tabletas, las Molucas se llaman países ricos del este y tienen muchos productos naturales como el clavo de olor, el oro y las perlas. Algunas personas de Maluku, especialmente las de Itulama, todavía usan el lenguaje Itu para comunicarse. Sin embargo, la cantidad de hablantes disminuye. Por otra parte, muchos niños en Itulama que ya no domina el idioma Itu. Estimados oyentes, las siguientes son unos vocabularios o expresiones del idioma Itu. Yau, en español, yo. Ale, en español, usted. Maap, en español, perdón. Ataena, en español, presentarse. Yaulahan, en español, mi amigo. Yaunala, en español, mi nombre. Sukasupuale, en español, un placer de conocerle. Oyente, aquí hay un ejemplo de una conversación en Hitu. Las siguientes conversaciones se encuentran entre Abel, Saleki y Joyce. Abel le presento a Saleki a Joyce. Abel, how? Joyce, ali abar how? En español. Hola Joyce, ¿qué tal? Joyce, as Abel, yau hianyanya? En español. Buenos días Abel, estoy bien. Abel, ¿bole yau ataena yaulahan vaale? En español. ¿Podría presentarte a mi amigo? Joyce. ¿Bole? ¿Bole? En español. se puede. Abel, Joyce, Le Saleki, Saleki, Lahane Joyce. En español, Joyce, este es Saleki. Saleki, este Joyce. Saleki, how, yaunala Saleki. How, yaunala Saleki. En español, hola, soy Saleki. Joyce, how, yaunala Joyce, yausuka subwale. How, yaunala Joyce, yausuka subwale. En español, hola, soy Joyce, es un placer de conocerle. Saleki, yausehu suka supuale. Yausehu suka supuale. En español, yo también es un placer de conocerle. Oyentes, si tienes críticas y sugerencias, manden sus cartas por email voy@voynews.id o nuestra página de medio social Facebook The Voice of Indonesia o Twitter @voyindonesia. Repito, si tienes críticas y sugerencias, manden sus cartas por email voy@voynews.id o página de medio social Facebook The Voice of Indonesia o Twitter @voyindonesia. Estimados oyentes, este fue el programa Mi Idioma o Bahasaku como medios de conservar de idiomas locales de Indonesia. La Voz de Indonesia en Jakarta, en el programa Mi Idioma como medios conservacionistas de la variedad de idioma local de Indonesia. El Mundo Musical es la presentación de música y canciones de Indonesia. Hola oyentes de RRI World Service, Voice of Indonesia, Hola Voz de Indonesia, se reunió de nuevo conmigo Borgias en el programa El Mundo Musical, un programa que introduce las canciones de Indonesia. El Mundo Musical de hoy les presenta canciones de pop nostálgicas de la cantante indonesia Rien Jamain. Oyente, comenzando el encuentro, presento una canción titulada Api Asmara. Feliz escucha y mantenga en sintonía con nosotros en www.voynews.id. oyente, la cantante que tiene nombre completo Rian Indrianti Jamain alcanzó su época dorada en la década de 1970. Ella es famosa como un cantante de jazz femenina de Indonesia. A pesar de ser un cantante profesional, nunca asistió a un curso de canto. Ella solo cantaba de forma autodidacta e intentaba aprender de su popular hermana Ida Jamain, como Jamain Sisters. Comenzó su carrera cantando jazz mientras seguía el show en la televisión en la década de 1970. Después de eso, en 1976, terminó de grabar su primer álbum con Jack Lesmana, un hombre sobresaliente de música de jazz en Indonesia, titulado Api Asmara. La canción principal en este álbum tituló el mismo, Api Asmara. La canción, que fue compuesta por Yahya, tuvo bastante éxito en el mercado en ese momento. Esta canción cuenta la historia de una mujer que acaba de hacer romance y quiere que el amante lo ayude a eliminar todos los malos recuerdos, como lo hizo con su antiguo amante. Oyentes, antes de volver a discutir y explorar las canciones de Rian Jamain, presenta nuevamente una canción titulada Beridaku Harapan.
Thank you.
El éxito del álbum Rien Jamais, Api Asmara No Separado de la Música de Jazz. Está empaquetado muy bien, así que se oye muy bonito en los oídos del público sin perder características y matices del jazz en sí mismo. Aunque Api Asmara deletreó un éxito, no necesariamente hizo complaciente a Rien Jamais. En 1978 volvió a grabar un segundo álbum titulado Air Mata o La Lágrima, seguido de un tercer álbum titulado Tuan y Kami en 1979. En su tercer álbum incorporó elementos de bossa nova con otros músicos como Chapi Item Chombo y Abadi Sussman Big Band. Oyentes, les presenta canciones de Rien Jamais tituladas Senja di Batas Kota y Tiada Seindah Hari Ini.
Teringat padamu.
Las transmisiones de La Voz de Indonesia también se pueden escuchar a través de audio streaming, la transmisión de audio en el sitio web de www.boinews.co.it/spanish.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.
Gracias. Ustedes han escuchado el programa en idioma español de RRI World Service, La Voz de Indonesia.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kilohercios.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.boinews.co.it/spanish.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Envíenos sus comentarios y sugerencias a RRI World Service, La Voz de Indonesia, Gedung RRI, cuarto piso, Jalan Merdeka Barat, número 4 y 5, Jakarta, o apartado postal 1157 Jakarta 10011. También puedes unirte a nuestras redes sociales de Facebook Voice of Indonesia y Twitter @voindonesia.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.